Escucha pasar la historia de la mano de Carlos Urzainqui en TEA FM 98.9. Historiatea, tratando de tú la historia. También en Radio TDT, en teafm.net y a través de sus podcasts.
The United Nations and the Organization of African Unity. We do not regard our membership of these bodies as being nominal. We are determined to play our full part in them and in so doing contribute to world peace, harmony, happiness and prosperity.
Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias Ateas, Historias del Retabillo. Hoy vamos a hablar de curiosidades de estados que podemos considerar exóticos, lejanos, remotos y sobre todo pequeños en cuanto a tamaño, no así en historias. Esto es lo que tienen en común algunos lugares del planeta de los que hemos oído hablar alguna vez o ninguna, y que nos suenan o por sus protagonistas, los que en ellos viven, o sus costumbres. Entre estos destacan Lesoto y Suazilandia en el sur de África, tres asiáticos, Bután, Singapur y Brunei, y otro afincado en el Pacífico, en pleno centro del Pacífico, la monarquía de Tonga. También si sale alguno más, pues hablaremos de ellos. Hoy hemos comenzado la emisión de este programa con la voz del mandatario de uno de estos microestados. Me refiero al monarca Sobhuza II de Suazilandia. Vamos a comenzar este viaje por los estados, microestados exóticos, por Lesoto, un país que tiene a gala poseer el punto más bajo, más alto a su vez del mundo. Es decir, y para hacernos una idea, el 20% de su territorio está a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar y el 80% restante, más de 2.000 metros. Su único o uno de sus únicos accesos es por el desfiladero, que a veces alguna vez lo hemos visto en televisión, que se llama Sunny Pass y que atraviesa la cordillera del Drakensberg, en Sudáfrica, por una estrecha y empinada carretera que da lugar a uno de los cruces fronterizos más espectaculares y bonitos del mundo. Ni que decir tiene que uno de sus principales atractivos son sus montañas, pero no el único. Todo el territorio está rodeado por Sudáfrica, y el motivo de esta situación geográfica, que solo creo que se da en Italia, es porque a principios del siglo XX, el imperialismo británico, tras la guerra de los Boers, decidió que este país, junto con Suazilandia, quedaran aislados del resto de la unificación sudafricana. El antiguo nombre que tenía era Batusolandia, debido a que es el país de los Batusis, una tribu africana que nos suena. Se cambió el nombre en 1966, tras la independencia del país, y entonces pasó a llamarse Reino de Lesoto, nombre que mantiene en la actualidad. Se dice de esta nación que es un diamante en bruto, pues posee grandes reservas de este mineral, que le generan también importantes ingresos. Pero sobre todo, el gran recurso de Lesoto es el agua, siendo capaz de producir suficiente energía hidroeléctrica para ser autosuficiente y vender el excedente a Sudáfrica. Pero sobre todo lo es también porque produce mucho frío, y es que la temperatura media anual de este reino es de 7 grados centígrados. Es decir, hace frío todo el año y por tanto hay que ir abrigados. razón por la cual también se le conoce por el Reino del Cielo. Se encuentra, en este sitio, una de las huellas de dinosaurios más grandes del mundo y por ello es también un destino muy buscado por los paleontólogos. El supuesto animal antediluviano es una rara especie de carnívoro de más de 9 metros de largo y estas huellas se encontraron en una carretera cercana a la capital del reino, Maseru. Lesoto tiene una extensión de unos 30.000 kilómetros cuadrados, parecido a Andorra, y una población de 2 millones de habitantes. La mayor pega de este diminuto país es que se trata de uno de los dos lugares del mundo con mayor prevalencia del SIDA, pues, según informes de Médicos Sin Fronteras, casi el 30% de la población es seropositiva. El país se estableció como una monarquía cuya cabeza se situó el rey Mosoose II, que es el representante de una dinastía que ya controlaba los clanes de la zona del Alto Orange, que es el río que nace entre sus montañas. Pero las relaciones con su vecino han sido a lo largo de todos estos años bastante difíciles, debido a la gran medida a la injerencia de Sudáfrica en los asuntos internos del país. Cercano se encuentra Suazilandia, también en territorio surafricano, pero posee una pequeña frontera con Mozambique, que le cierra el paso a la costa. También es un reino montañoso, pero lo de Suazilandia le viene del reino de Suaviti, que es su denominación oficial actual. No es tan afortunada como su vecina, Lesoto, más pequeña que esta, pues apenas supera los 17.000 kilómetros cuadrados, en el que habitan 1.100.000 Swaptis, la etnia mayoritaria, que es de origen bantú. Nos suena también mucho las tribus bantús, muy hospitalarios y de religión, sobre todo cristiana. Esta región también pasó a ser protectorado inglés tras la guerra de los Boers a principios del siglo XX y es famoso sobre todo por dos cosas. Una, porque y hasta la actualidad, y si la reina de Inglaterra no lo impide, posee el título de reinado más longevo de la historia en la figura de su mítico monarca Sobuza II, que nació el 22 de julio de 1899 y falleció el 21 de agosto de 1982. Su padre, Negane V, murió cuando Sobuza tan solo tenía unos meses de edad, encargándose entonces de la regencia y de su crianza, su abuela. Y así estuvo en la regencia hasta 1921, fecha en que Sobuza comenzó a ser rey efectivo. Su reinado en total, desde el momento de la muerte de su padre, duró 82 años y en 1968 consiguió la independencia de Inglaterra. Durante este tiempo, y al principio, el país se convirtió en una monarquía constitucional y parlamentaria, pero en abril de 1973 el propio rey dio un golpe de Estado aboliendo la Constitución y disolviendo el Parlamento, convirtiéndose de esta manera en gobernante absoluto de la nación. Hay muy pocos poderes de monarquía absoluta, uno de ellos es Suazilandia, y otros de ellos creo que es el Bután, que lo vamos a ver, Brunei, la ciudad del Vaticano. Una de las tradiciones de este país es la poligamia, y el rey no iba a ser menos, pues llegó a tener 70 esposas que le dieron 210 hijos en 50 años, entre 1920 y el 70. De hecho, el actual monarca, Mubati III, es el último o de los últimos hijos que tuvo Sobuza, y nació en 1968. Tal es así que cuando falleció su padre en 1982 era menor de edad, por lo que tuvo que vivir durante 4 años bajo la regencia de dos esposas de su padre, las reinas Delibe y Motombi. Esta última es la madre del monarca y posee el título de Indukafi, que significa gran elefanta o reina madre y que ostenta el segundo grado en el escalafón del poder en el país. Pues, y aunque parezca raro, Suazilandia es una sociedad muy matriarcal. Otra razón por la que es conocido este diminuto país sudafricano es precisamente por la poligamia. y que tiene su mayor expresión en una ceremonia que se llama Mulanga, que traducido al español es la danza ritual de los juncos, un baile tradicional en el que participan todas las jóvenes vírgenes del reino y que concluye con la selección del monarca de entre una de ellas para que forme parte de su harén. La elección es muy sencilla, va el rey bailando con el escudo delante de las candidatas y a la que le gusta pone el escudo delante de ella y ella pues tiene que aceptar, claro, es un honor. Se sabe, por ejemplo, que en 2005 unas 50.000 mujeres jóvenes desfilaron ante Musavit para intentar ser elegidas en el harén. Bueno, en esta danza también participan hijas, hermanas, sobrinas, es decir, princesas de la Casa Real, que se diferencian del resto de danzarinas porque llevan unas hojas en el pelo, las demás no. En la última se han contabilizado 70.000. El ritual se llama así Danza de los Juncos porque las doncellas aparecen, bueno, semidesnudas, con los senos al aire, portando grandes juncos que entregan como ofrenda a la Reina Madre. Ya digo que es un papel importantísimo el de la Reina Madre. De hecho, debe ser la que influencie para que se elija una u otra. Algo de trampa tiene que haber. Porque entre 60.000, elegir una es difícil. Para hacernos una idea, como es esto, Musavi III cuenta en la actualidad con 52 años, ya ha alcanzado la cifra de 14 esposas y 23 hijos. La festividad dura 7 días, a modo de cortejo, y como digo, desfilan ante el rey, e incluso pues es tan importante entre las tradiciones suazis que el mítico rey Sobuza II decidió inmortalizarla en uno de los billetes del país. Es decir, que si uno va a Suazilandia, puede traerse un billete en el que aparecen varias chicas desnudas, con los senos al aire, esperando ser elegidas. Bueno, es un bonito recuerdo del país, ¿no? Esta costumbre, que ha sido censurada por las organizaciones de derechos humanos y no tiene buena prensa en Occidente, por su primitivismo, no obstante, los suazis, está justificada, pues, para muchas familias, es una forma bastante eficaz de salir de la pobreza al llegar a alcanzar ser esposa del rey, ya que esto ya te da un estatus y si encima eres la madre del heredero, pues ya es el culmen, ¿no? De hecho, la familia real incluye al rey, la reina madre y las esposas y también los hijos y medio hermanos del monarca y sus familias y todos ellos viven pues decentemente. De hecho, la gran cantidad de cónyuges e hijos rey, ocupan una parte importante del presupuesto nacional y es que, como digo, les pone casa a cada una de sus mujeres. Al igual que Lesoto, Suazilandia posee un alto número de infectados por SIDA. Las cifras no se ponen de acuerdo, pero como mínimo un tercio de la población sufre la enfermedad. Tiene la esperanza de vida menor, pero en los últimos años ha subido considerablemente y aún así sigue siendo bastante baja. Y es que, según datos de 2015, se sitúa en los 49 años. Por ejemplo, Sobuza dobló la esperanza de vida del país.
Historias con historia en TAFM por Carlos Urzainqui.
Las murallas del Himalaya, entre la India y China, muy cercano de Nepal, se encuentra Bután, un diminuto reino de las montañas con una extensión de 40.000 kilómetros cuadrados también, muy pequeño, y con una población que no llega a los 800.000 habitantes. Casi todos ellos son budistas de origen tibetano y la mayor parte trabaja en el sector agrícola y ganadero, aunque comienza a tener cierto peso económico en los sectores industriales y de servicios, sobre todo el turismo. Está bien conocido como el país del rey dragón. De hecho, el término Drukul hace referencia a Bután, término que traducido al español viene a significar tierra de los dragones, pues los primitivos habitantes de la zona, y yo creo que alguna persona anciana también lo cree, que las tormentas eran originadas por la lucha entre estos animales míticos, que lanzaban lenguas de fuego y rayos. Por tanto, los reyes del Bután son conocidos como Krup Gyalpo, o rey dragón. Y también el pueblo en sí se llama Drukpa, que significa pueblo del dragón. Los orígenes se remontan al siglo VIII, en el cual fue introducido el budismo en la zona. En el siglo XIX se convirtió en una colonia británica, hasta que consiguió su independencia en 1949, y desde entonces ha sido gobernado por la dinastía Wangchuck, de la cual el rey Jinpe Shinje Wangchuck abdicó en su hijo, Kesar Nanguyel, que no fue coronado hasta 2008. Unos años antes se habían celebrado en este país las primeras elecciones parlamentarias y poco después entró en vigor la primera constitución. También esta monarquía era polígama, pero en lugar de hacer concursos de belleza y lanzar rituales de chicas semidesnudas, bueno, allí en el Himalaya hace mucho frío, las candidatas de los reyes del Bután se elegían entre las hermanas y familia de los consortes. El actual monarca se ha declarado monógamo y ha renunciado a esta tradición. De hecho, su mujer es la hija de un piloto comercial llamada Jinje. Bueno, no sé si es familia lejana o no, pero ambos jóvenes estaban comprometidos desde que él tenía 17 años y ella 7. Padre del actual monarca es el fundador de una expresión que ha hecho mucha fortuna, la felicidad nacional bruta, un indicador bastante subjetivo que mide la calidad de vida en términos más o menos holísticos y psicológicos que el Producto Interior Bruto. Este concepto se aplica a las peculiaridades de la economía de cada país, como el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida, el gobierno, es decir, una serie de parámetros que no solo son los puramente económicos. Ya digo que es muy subjetivo. Prima el grado de bienestar y la felicidad por encima del Producto Interior. Cercano a Bután, y entre este país y Nepal, existió hasta los años 70 del siglo XX un tercer reino del Himalaya, cuyo nombre era Sikkim, pero que fue integrado en la India en 1975. El último rey de este país, tras enviudar de su primera esposa, hija de una importante familia tibetana de Lhasa, contrajo matrimonio con una señorita de la alta sociedad neoyorquina, de nombre Hop Kop, que contaba por entonces 22 años. En esa época, en los años 60, que es cuando se casó este monarca, había cierta fascinación con la cultura hindú en Occidente y sobre todo en Estados Unidos. Naimal, que era el nombre del monarca, le doblaba en edad. Y la verdad es que duraron hasta 1975, año en que desapareció el país, se integró en la India y él falleció en 1980.
Vamos para Singapur. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur, 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 Singapur. Vamos para Singapur, 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 Singapur. Vamos para Singapur.
Vamos para Singapur. Ven, mami chula, que te voy a un tour. El tanque de gasolina yo lo tengo.
Ha estado curioso, pero en medio del Océano Pacífico es el archipiélago de Tonga, un conjunto de 40 islas, de las cuales habitadas creo que son unas 16 o 17. Y que están gobernadas por un soberano que imita las costumbres y tradiciones de la monarquía británica, pues al fin y al cabo fue colonia de Inglaterra. Muchas de estas países, yo creo que todos los países que vamos a hablar o que hemos hablado en este programa, tienen que ver que han sido antiguas colonias británicas y luego han sido estados de la Commonwealth. Bueno, pues el anterior monarca al que está actualmente, Tubyu IV, que reinó Tonga desde el año 65, año de su independencia, hasta 2006, era, o pasó a la historia, por ser el monarca más gordo y más alto de la historia. Pues llegó a pesar 160 kilos, medir 2 metros y calzar la talla 47 de zapatos. Otro país interesante, o micropaís, o casi, digamos, ciudad-estado, como Mónaco, es Singapur. Esta ciudad-isla-país, con más de 3 millones de habitantes, viven todos ellos en una superficie de 640 kilómetros cuadrados. Pese a no contar con prácticamente ningún tipo de recursos naturales, goza de gran prosperidad económica, basada en su condición de importante centro financiero internacional y de poseer el tercer complejo mundial de refinado de crudo. Además, constituye todo un paraíso fiscal con abundante mano de obra barata, comercial, sino financiera y turística. La isla fue comprada a principios del siglo XIX por la Compañía Británica de las Indias Orientales, que era más o menos el consulado del Imperio Británico, y se lo compró al sultán de Johore, en Malasia. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo ocupada por los japoneses, pero volvió al Reino Unido, terminando por independizarse dentro de la Commonwealth en 1965. Está constituido como una república independiente y su rápido crecimiento se debe sobre todo a la incorporación de Hong Kong a la República Popular China, pues fue entonces cuando Singapur comenzó a ser una de las capitales importantes de Asia. Vamos a terminar este repaso por los microestados del sudeste asiático con un ejemplo bastante curioso de gobierno absoluto, el sultanato de Brunei, que además es el más rico del planeta. Y eso que gobierna un pequeño estado de tan apenas 5.000 kilómetros cuadrados, no llega a 6.000, 5.700, situado al norte de la isla de Borneo, en el sureste asiático, y con una población poco más de 300.000 habitantes, del cual es estado dueño y señor. Hassanal Bolkiah, que así se llama el sultán, es famoso por sus excentricidades y ostentación. Y es que le gusta el derroche y las fiestas de alto copete, en las cuales pues no le importa contratar a artistas de renombre internacional, como Michael Jackson. Es bastante contradictorio con la frugalidad promulgados por el Islam, la religión que profesa. Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para que en los últimos años haya apostado por implantar una visión más conservadora del credo, aplicando la Sharia, que incluía la aprobación de la pena de muerte y la lapidación para los gays, los adúlteros, o la amputación de la mano para los ladrones. Lo cierto es que estas penas no se han aplicado hasta el momento, e incluso la gente está bastante feliz con él. La verdad es que Brunei está considerado como un país en vías de desarrollo, ya que sus habitantes disponen de educación y atención sanitaria gratuitas, subsidios para alimentos y viviendas, y no pagan impuestos, sobre todo sobre la renta. Dicen las malas lenguas que el sultán ha querido o quiere avisar o advertir a algunos miembros de su familia de lo que le puede ocurrir si no van por las vías que él dicta. La verdad es que la familia del sultán es enorme, lleva 600 años gobernando Brunei, tiene varias hijas, varias esposas, varios hermanos, varias, también practica la poligamia. Y el sultán, además, es primer ministro, es ministro de Defensa, de Finanzas y de Exteriores. Él y su hermano, Jeffrey Bolkiah, como digo, a golpe de chequera, se han ganado una polémica reputación por sus desenfrenadas juergas y afición a la compañía de mujeres jóvenes. Se dice que en sus harenes han pasado varias misses internacionales. Poseen cadenas de hoteles en Londres, en París o en Nueva York, además de una gran pasión por los yates. Jeffrey tiene un famoso yate gigante al que llamó Tetas, y dos embarcaciones auxiliares que se llaman Nipple 1 y Nipple 2, Pezón 1 y Pezón 2. Y el sultán tiene una de las mayores colecciones privadas de coches de lujo. Hasta 5.000 vehículos se dice que tiene, entre los cuales incluyen Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce, Ferrari, algunos dorados, Jaguars, BMWs, bueno, Mercedes, etc. El Palacio Real es el más grande del mundo, con 1.788 habitaciones y 557 baños, todos ellos adornados con bóvedas doradas. Tiene pasión por el oro.
Way